En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
Hoy vamos a ver al Espíritu Santo, pero vamos a hablar sobre la dirección del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre cómo el Espíritu Santo nos puede conducir en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo puede hacer que nosotros nos acerquemos más a Dios. Una de las tareas más importantes del Espíritu Santo, aparte de las que se han ido mostrando, es conducir a los creyentes. Nosotros somos creyentes, creemos en Jesucristo. Entonces, la misión del Espíritu Santo está en conducirnos a cada uno de nosotros a cómo vivir nuestra vida en este mundo. O sea, nos conduce, nos muestra el camino. Esa es la misión que tiene el Espíritu Santo. Entonces, de eso vamos a empezar a hablar. Y tenemos muchas muestras en la Biblia. Para los que leemos harto la Biblia, podemos enumerar una cantidad de cosas que el Espíritu hace por la gente para conducirlos a través de la vida. Yo les voy a dar algunos ejemplos que tenemos. Tenemos muchos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos varios, por cierto, ahí prácticamente, de hecho, lo estaba leyendo, los Hechos de los Apóstoles, por segunda vez. A Dios gracias. Había terminado justamente la anterior semana y da la casualidad que Dios me muestra que justamente en los Hechos de los Apóstoles tenemos una serie de ejemplos de cómo el Espíritu conduce a la gente para hacer ciertas cosas. O sea, el Espíritu conduce por el camino hacia Jesús, pero conduce para hacer ciertas cosas o no hacerlas. Entonces, primero, para introducirnos un poquito en el tema, vamos a revisar todo el libro de los Hechos, pero no lo vamos a leer todo, sino vamos a empezar a hablar de algunos capítulos en específico. Primero vamos a hablar de Hechos 8, para también los que les gusta tomar apuntes, porque dice que hay gente que le gusta tomar apuntes, hay gente que no. Entonces, nos vamos a Hechos 8, capítulo 8, versículo 29. Aquí estamos, capítulo 8, versículo 29. En los Hechos de los Apóstoles se narran las cosas que ocurrieron después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, ya se empieza a hablar de los apóstoles, porque una vez que Jesús se va, como se ha explicado en las anteriores charlas, Jesús manda al Consolador, que es el Espíritu Santo, llega el Espíritu Santo para la gente, y desde esa época vivimos un tiempo privilegiado, un tiempo privilegiado que lo vivimos hasta el día de hoy. En Hechos 8, versículo 29, podemos leer: el Espíritu le dijo a Felipe: ve, acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Bueno, esta es una historia que es obviamente un poco más larga, no la vamos a leer todos, es solo un ejemplo, pero el Espíritu le muestra a uno de los apóstoles, a Felipe, que hay un hombre que está leyendo una parte de las Escrituras y lo direcciona a esta persona para que le pregunte lo que está haciendo. Está leyendo un capítulo de Isaías que es una profecía que habla de Jesucristo, que es difícil de entender para esa época porque no lo conocían a Jesucristo. Después de que le lee el etíope lo que estaba leyendo en el libro de Isaías, Felipe le puede explicar la buena nueva, que es la salvación de Jesús. Y así este hombre agarra y es bautizado en agua, y después el Espíritu se lleva a Felipe. Es un poquito el resumen de lo que pasa. Pero ese es uno de los ejemplos en los que muestro que el Espíritu Santo puede conducir a la gente, y lo vamos a aplicar, porque se supone que todo lo que vamos a hablar ahora es para aplicarlo. Entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a tocar unos tres ejemplos solamente y de ahí nos vamos a introducir en el tema. Vamos a ir a Hechos 13, capítulo 13, en el versículo 2 y 3, también es otro tema que es un poquito largo, pero solo vamos a ver el capítulo 13, 2 y 3 para ver de qué se trataba. Está ahí al ladito, así que lo he encontrado rápido. Dice: un día mientras estaba celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo les habló a los apóstoles y dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, Saulo era Pablo, para que hagan un trabajo en específico, porque el Espíritu Santo quería guiar a estos apóstoles. Ese es el segundo ejemplo que le damos. Y después tenemos otro ejemplo en Hechos 10, que es uno de mis pasajes favoritos en Hechos, que habla, bueno, no necesito ni buscarlo, es Hechos 10, que habla en el que Pedro tiene unas visiones, alguna vez lo han debido escuchar, tiene unas visiones, tiene un sueño en el que tiene que comer unos alimentos impuros. En esa época los apóstoles no comían alimentos impuros, y a la vez tiene una visión un hombre que era no judío, que era Cornelio. Tiene unas visiones en las que dice que tiene que irlo a buscar un hombre llamado Pedro, y así se encuentran, y Pedro puede agarrar y llevar la buena nueva a un no judío y entender los mismos judíos que podía llevar el Espíritu Santo a personas que eran no judías. Pero es el Espíritu el que conduce a Pedro y a Cornelio para que hagan una reunión y mucha gente se convierta. Entonces, estos son los ejemplos introductorios que tenemos en Hechos, podemos encontrar muchos más en la Biblia, de cómo el Espíritu puede hablarle a la gente y tratar de conducirle a algo. Ahora, vamos a ver a qué quiere conducir el Espíritu y por qué, y cuál es el tema principal de que nosotros hoy día estemos hablando de la dirección del Espíritu. El Espíritu nos conduce, nos direcciona. Muchas veces nos puede decir, adelante algo, nos puede decir, vamos a esto, o hasta ahí no más. Pero tenemos que saber escuchar al Espíritu Santo. Es lo que quiero que empezamos a entender. Nos vamos a ir metiendo en el tema central, nos vamos a poner con ejemplos. Quiero que aprendamos a distinguir qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos creyentes, gozamos de tener el Espíritu Santo. Por eso les hablaba y les decía que estamos viviendo un tiempo privilegiado. No es como antes. Antes no se vivía un tiempo privilegiado. De hecho, cuando Jesús estaba, y se mencionaba en las anteriores charlas, y se decía, oh, qué lindo sería tenerlo a Jesús aquí. Sí, sería muy lindo. Pero somos más privilegiados de tenerlo al Espíritu Santo ahora. Esa es la gran diferencia. Los apóstoles escuchaban lo que Jesús les decía, querían entender sus enseñanzas, pero tenían como un vacío por dentro, un vacío muy especial, y lo tenían de forma física. Jesús, cuando Jesús iba a otro lado, tenían falta de Jesús. En cambio, ahora nosotros no tenemos un falta de Jesús, un falta de Dios. Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Dios. Entonces, por eso es la importancia de la dirección del Espíritu. Si el Espíritu vive en nosotros, ¿quién va a guiar nuestra vida? Yo quiero que entiendan, ¿quién tiene que guiar nuestra vida? Nosotros vamos a guiar nuestra vida. Lastimosamente, los mismos creyentes dejamos que nuestra vida se guíe por nuestras pasiones, por nuestra carne, por nuestros problemas, por nuestra mente, por nuestra economía, por nuestra salud, por nuestros gustos. Pero eso es incorrecto. Lo que es correcto es que si somos creyentes y nosotros vivimos en Dios y Dios en nosotros, tenemos que vivir por el Espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Entonces, lo que queremos aprender hoy es cómo dejar que el Espíritu nos guíe. Yo cuando leo la palabra de Dios, muchas veces me quebranto, porque no la leo por leerla, no la leo por estudiarla. La leo de forma diferente, y a mí me muchas veces hasta me quebranta leer cosas. Y alguna vez siempre comento y digo, ¿cómo puede ser que esta gente tenga una relación tan estrecha con Dios? ¿Cómo puede ser que aparezcan hasta milagros que muchas veces uno dice, no, hoy en día no aparecen milagros? Es algo que alguna vez he discutido con mi hermano, y discutíamos viendo algunas páginas de internet, y él me decía, yo creo que el Espíritu Santo es el mismo de ayer y hoy, así como creemos que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y yo le digo que sí, pero muchas iglesias, sobre todo en la parte del Espíritu Santo, tienden a creer que el poder o la fuerza del Espíritu Santo no es la misma de la cuando estaba Jesucristo y se le entregó a los apóstoles, a la que hay hoy. Pero aquí en Jasón, y yo sé que mi hermano lo va a corroborar, creemos y estamos seguros que el Espíritu es el mismo de esa época y es el mismo ahora. Y si ha dirigido a los apóstoles con tanta fuerza, puede dirigirnos a nosotros. Como hemos escuchado en las anteriores charlas, nos han mostrado los dones del Espíritu, la fuerza, el poder del Espíritu y ahora la dirección del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Bueno, sabemos que el Espíritu de Dios viene de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Al Padre se le asigna, como diríamos, la creación. Al Hijo se le otorga la salvación y al Espíritu la redención. Pero son uno solo. Pero yo hablo del Espíritu aquí como una persona, lo estoy hablando como Dios mismo, aunque el camino del Espíritu al que nos conduce es a Jesús, y Jesús a Dios, y Dios al Espíritu. Y es algo que nosotros como hombres nunca vamos a entender, no pretendan entenderlo, es como que un gusano pretenda entenderme a mí, ¿ya? Entonces yo no lo voy a entender a Dios, pero sí puedo ver su amor y lo que Él quiere enseñarme. Miren, yo les voy a comentar para ya entrar al tema central definitivamente, que voy viendo la hora de todos modos todo el rato para no pasarme. Yo he tenido experiencias personales muy fuertes. De hecho, ahora he traído, esta es mi Biblia. Normalmente no la traigo ya esta aquí, siempre traigo una naranjita que tengo nueva en mi auto. Pero he querido traer hoy día esta Biblia, que es una versión Dios habla hoy. Ustedes saben que en las Biblias hay diferentes versiones, unos de lenguajes más complicados, de lenguajes más simples, otras que están traducidas casi directos del hebreo, y hay siempre discusiones en que esta Biblia es mejor, esta dice una cosa. Y los pastores acostumbramos a agarrar y decir, de acuerdo a esta versión, y como en el griego, como en un montón de cosas. Pero yo he traído esta Biblia, que a mí me gusta mucho, porque esta Biblia a mí me ha transformado, ha transformado mi vida, me ha convertido a Dios. Yo he conocido a Dios, entre comillas, hace muchos años atrás. He perdido la cuenta. Quiero creer que son casi 20 años que he conocido a Dios. Pero yo nunca había volcado mi corazón a Dios. Nunca, nunca realmente había volcado mi corazón a Dios. Prueba de eso, que por eso traje mi Biblia, que era para leer una parte. Me la regaló mi hermano. Un día me la regaló mi hermano y me dijo, para que leas la Biblia, porque no es solamente que asistas, me dijo. O sea, tienes que tener Biblia y tienes que leerla. Y me la dedicó. Pero más allá de la dedicatoria, me puso la fecha en la que me regaló la Biblia. Me puso que es el 27 de julio del 2001. Yo agarré la Biblia y le dije, gracias. Y la metí debajo de mi velador. Y ahí se quedó años. Hasta que un día me casé, hasta que un día tuve que sacar mis cosas. Cuando la saqué, estaba empolvada, pero era un libro más. A pesar de que yo asistía a comunidades cristianas, a pesar que yo escuchaba cosas de Dios, yo participaba en ciertas cosas, hasta tomaba clases de cosas. Pero yo no dejaba que el Espíritu de Dios me dirija. Posiblemente no dejaba que el Espíritu de Dios queme o prenda un fuego dentro de mi corazón. Entonces, agarré esa Biblia, pa, cajón, me casé, llevé. Armé mi casa seguramente, saqué mis cosas y era un libro más que estaba ahí. Y han debido pasar muchos años hasta que un día, hace por lo menos, no sé el tiempo exacto porque tampoco llevo un cronómetro, debe ser año y medio, quiero ponerlo así, dije, ¿qué pasa con mi Biblia? Cuando agarré la Biblia, no les voy a decir que estaba empolvada porque mi esposa limpia mucho en mi casa, así que no estaba empolvada, pero estaba nueva y me dio vergüenza. Yo conocía mucho de Dios, pero mi Biblia era nueva. Yo quiero que vean mi Biblia ahora y justamente por eso la he traído. Ya me da... Está vieja, está rota, está sucia. A Dios gracias le doy porque he podido conocer de Él con esta Biblia. Es un año y medio que la he utilizado hasta romperla, que se le están saliendo las hojas. Por eso no la traigo, por un poco de vergüenza, y ya tengo otra Biblia. Pero me gusta, de hecho las otras Biblias a veces no las entiendo mucho, digamos, porque esta tiene un lenguaje mucho más sencillo. Entonces, una vez que he leído la palabra, ¿por qué la he leído y por qué la menciono en este tema? Porque yo he sentido muchas cosas, muchas veces que el Espíritu me hablaba. Y les voy a explicar cómo, porque a veces parece sobrenatural esto de escuchar de que el Espíritu te habla. Me van a decir, Mike, mira, sí, esto de que te habla puede ser, a veces se siente, a veces no se siente, pero de escuchar así difícil, ¿no? Pero el Espíritu se manifiesta de muchas formas. Muchas veces uno pasa pruebas en la vida, ustedes saben, problemas, dificultades de todos los tipos, no los voy a mencionar. Pero cuando uno pasa, muchas veces uno quiere utilizarlo a Dios como aspirina, ¿no? Un ratito Dios, me siento bien, cuando ya me siento bien otra vez me lanzo a mi vida. Pero eso ocurrió conmigo durante muchos años. Pero hace un año y medio aproximadamente tenía vergüenza de haber hecho eso por muchos años. Muchos años yo agarraba y me dolía la cabeza, aspirina y otra vez. Otra vez quería hacer mi vida y otra vez me dolía la cabeza y otra vez aspirina y lo utilizaba Dios como si fuera farmacia. Entonces, llegó un momento en que yo le tenía vergüenza a Dios. Yo hablaba con mi hermano y mi hermano siempre me dijo, nunca creas que no eres digno de acercarte a Dios. Nadie es digno, pero Dios te hace digno de acercarte a Él. Entonces, en base a eso, yo estuve lejos, lastimosamente tuve que dejar mi congregación. No tenía ninguna congregación a la cual asistir, ni con mi esposa. pero algo me hablaba a mi corazón. No puedo explicarlo, porque no eran palabras. No les voy a decir si sí, ahí me cuchicheaba al oído. No, nadie me hablaba al oído. Pero yo sentía algo en el corazón, un remordimiento de haberle fallado a Dios y haberlo utilizado como aspirina cuando tenía grandes problemas, grandes aflicciones. Tenía vergüenza acercarme a Dios, porque no me había dejado dirigir por el Espíritu Santo. Me había dejado dirigir por las pasiones de mi carne. No me había dejado dirigir por el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo tenía vergüenza de acercarme a Dios. Entonces, he sentido algo, y después de tantos años de mi vida de escuchar de Dios, de asistir a ciertas cosas, estando solo en un lugar, así como hemos escuchado la charla de Elías, que se lo tuvo que llevar al arroyo de Kerit, seguramente a mí me tuvieron que llevar a otro lado, pero cuando estuve solo, cuando no tenía comunidad, cuando no tenía una persona que me hable realmente de Dios, cuando no tenía un pastor que me pueda decir, esto estás haciendo mal, cuando no podía ver el error de otros, ni la alabanza de otros, cuando mi desierto era grande, cuando mi oración no era consistente, algo me hablaba dentro de mí, algo me decía que tenía que acercarme a Dios, que no era esta vez una solución temporal a mis problemas, que realmente tenía que solucionarlo. Entonces, ahí agarré mi Biblia y empecé a ser autodidacta. Muchos han debido ser alguna vez autodidactas en la universidad, porque yo tengo el concepto de que en la universidad no enseñan nada. Pero bueno, uno tiene que ser autodidacta. Y esta vez me pasó algo similar. Me tocó una vez... Tuve que ver una película de Jesús y me tocaba como si fuera una espada en el corazón. Yo sentía que el Espíritu me hablaba, pero yo me negaba a seguir la dirección del Espíritu, porque para mí mi camino era bastante atractivo, bastante interesante, pero estaba también lleno de problemas. Y cuando miraba al otro lado, era un camino estrecho, sí llegaba algo lindo, pero era muy estrecho. De hecho, ya estaba sufriendo en el camino que tenía. Pero decidí hacerlo de a poco, y esto me tomó un proceso. Me tomó un proceso en el que tuve que ir aprendiendo y leyendo y por primera vez aprender lo que había escuchado con mis oídos y había hecho salir como un pajarito por el otro lado. Pero esta vez podía leer con mis propios ojos y con mi propio corazón que Dios me estaba hablando de verdad a través de su palabra. Y por primera vez me daba cuenta que el Espíritu me estaba guiando, por primera vez. En esa época tal vez no me estaba dando cuenta que me estaba guiando el Espíritu, pero sabía que algo me guiaba a Dios. No había quien me decía, no, es que convertite, es que tienes que hacerte, es que no, eres un cristiano a medias. Según yo era cristiano, como muchos decimos que somos cristianos. Pero en realidad, a estas alturas de mi vida, yo digo, no era cristiano, tenía un denominativo de cristiano, pero en realidad no lo era. Pero con el tiempo me he ido llenando de la palabra. Y ustedes saben que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Tanto escuchar, leer la palabra de Dios, ha empezado a aumentar la fe en mí. Como no tenía pastores, no tenía congregaciones, tenía que hacerlo a mi método, ¿no? Entonces empezaba a escuchar pastores por radio, empezaba a escuchar por televisión, empezaba a buscar qué era lo mejor que podía tomar y teniendo mucho cuidado de discernir lo que tomaba y no tomar lo equivocado. Pero así empecé a darme cuenta que el Espíritu tiene vida y que el Espíritu te puede guiar. Y para comenzar, en realidad, tal vez los temas de la serie podrían haber empezado con esta. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Cuando has decidido creer en Jesús, cuando has decidido cambiar tu vida, has decidido volver a nacer de nuevo, el Espíritu ha entrado en ti y eres un hombre nuevo y diferente. Pero si no pretendes seguir lo que el Espíritu te quiere mostrar, estamos en problemas, porque no vamos a llegar a ningún lado. Ese es el ejemplo que les quería dar de mi vida. Ahora vamos a tratar de ver cómo podemos hacer en nuestras vidas que el Espíritu nos dirija. Yo vengo aquí, cuando oro, me encanta venir a orar, a alabar como nunca antes lo había hecho, porque muchas veces he ido a N grupos de oraciones que eran más grandes, pero a mí si me hacías levantar las manos era con una pistola atrás. Si no, yo no levantaba las manos. O tal vez si estaba al último atrás, como nadie me veía, ya por si acaso levantaba las manos así un poquito, ¿no? Pero ahora sí, y vengo con mucha pasión y con mucha emoción, a pesar de que llego tarde, a veces por N factores, pero entro correteando y a veces ya han terminado de cantar la alabanza y digo, ¡ay, me perdí la alabanza! Pero bueno, hago el intento y vengo con mucha emoción. Es importante lo que hace el Espíritu dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es dejarse guiar por el Espíritu? Yo no vengo y alzo mis manos porque quiero que me vean o porque quiero que digan los de atrás que yo ahora soy un buen cristiano, porque yo no soy quien para vanagloriarme de nada. Pero obviamente en todas las comunidades cristianas vemos gente que está apagada, que es lo que aquí veo al pastor aquí adelante, que trata de, con todas sus fuerzas, de que el espíritu se levante, que la gente levante las manos, y ahí vemos un grupo que está, y vemos otro grupo que se está soltando, entonces trata de pasar todo eso que está viniendo de este lado para este lado, y si este lado está funcionando mejor, para el otro lado. ¿Y qué pasa? La gente no se deja guiar por el espíritu. Uno viene aquí y está un poco entumecido porque anoche ha estado hasta muy tarde en la noche y ha venido hoy día un poco obligado y está todavía un poco entumecido y le da cosa estar bailando o haciendo cosas. Pero también veo gente que se deja llevar por el Espíritu Santo y me parece apasionante dejarse llevar por el Espíritu Santo. Por eso yo les quiero enseñar cómo dejarse llevar por el Espíritu Santo. Es tan lindo poder venir y sentirse, ¿cómo puedo decirles esa palabra? Desinhibido, libre. Es como si nadie abría. Alguna vez le he comentado a mi hermana, le he dicho, deberíamos tener un grupo en el que vengamos solamente a hacer alabanza y adoración, no solamente a recibir. Deberíamos venir a dar, porque cuando das es cuando más recibes. Entonces le digo, deberíamos tener una vez, aunque sea al mes, donde pueda venir la gente que quiera solo hacer alabanza y adoración, para que te dejes llevar por el Espíritu, para que el Espíritu te guíe por donde quiere Dios que tú estés. Porque eso es lo que llena realmente al hombre. Y no venir aquí y estar, y no les digo que ahora yo los voy a controlar, yo no soy quien para controlar. A veces yo vengo y también estoy entumecido, no me da la gana de que el Espíritu me guíe. No quiero que el Espíritu me guíe, y yo también estoy ahí, no me sé la canción, y a veces hasta me equivoco en los aplausos, y solo los admiro a los músicos porque tienen buen ritmo, porque Dios no me dio el don de la música. Pero yo quisiera que todos, porque cuando el fuego se prende, a uno lo prende, ¿no? Cuando uno va y la fiesta es muy buena, no le queda otro que bailar y uno la pasa bomba, ¿no? Y eso es dejarse dirigir por el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a continuar y bueno, voy a poner algunas citas para no hablarlo todo de mi boca. Quiero que vean que el Espíritu nos conduce primero a toda verdad. Sabemos que el Espíritu, el trabajo principal del Espíritu Santo, no olvidemos que es el Espíritu Santo, es de testificar de alguien. ¿De quién? De Jesucristo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Si uno dice, ¿para qué está el Espíritu Santo? Tiene que testificar de Jesucristo. Jesucristo se fue, dejó a sus apóstoles, pero no los dejó a sus apóstoles para que ellos propaguen el Evangelio. En realidad, mandó al Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo, recién los apóstoles propagaron hasta el día de hoy, y que me parece a mí admirable. Alguna vez he hablado, bueno, yo trabajo con gente que trabaja mucho en el alto, en el campo, gente más humilde, que me dice, no, en la Biblia solo hablan de Europa, me dice. No, no es que es de Europa, le digo, es Israel. No, sí, pero que no habla nada de los indígenas, me dice. Pero en realidad hasta esos lugares ha llegado, porque es el Espíritu el que ha llegado. No es Pedro el que llegó, no es el superapóstol Pablo el que llegó. Sí tendrán sus coronas porque tuvieron el privilegio de servir para Dios, pero es el Espíritu el que se mantiene. A pesar de que esos hombres mueren, el Espíritu no muere, el Espíritu se mantiene y sigue guiando una a otra persona, como nos guía en este grupo, para alabarle, para bendecirle, para que su palabra siga a través de cada uno de nuestros corazones. Para eso vamos a ver, por favor, a qué nos guía el Espíritu Santo. Juan 10, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. Entonces, ¿qué es dejarse dirigir por el Espíritu Santo y a qué nos dirige? El Espíritu Santo nos dirige a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús, pero para ver la verdad nos tiene que llegar luz. ¿Y qué es esa luz? Es quitarnos la ceguera de encima. Somos ciegos. En la palabra está la verdad, pero yo conozco mucha gente, de hecho veo muchos programas, Discovery, National, no sé, un montón de programas que agarran y hay gente, como le llaman peritos en la Biblia, que se leen todo, pero hay algo escondido ahí. Es como si la gente estaría ciega. Estudian esto, pero niegan las cosas que hay ahí, ¿no? Y ponen otras cosas que ha pasado en la historia y las ponen por encima y los ponen en duda y lo ponen para que la gente crea o no crea. Veremos, no lo podemos probar. A esto hay otras pruebas más. Se encontró unas piedras, se encontró esta cosa de aquí. Pero el Espíritu es el único que te puede guiar a la verdad. Cuando tú estás con el Espíritu y eres un creyente y lees la Biblia, es muy diferente a leer la Biblia cuando eres un teólogo y solamente lo estás agarrando por un estudio y tienes que hacer una conferencia conferencia y vas a hablar de la Biblia, vas a utilizar otros libros y lo vas a comparar, posiblemente no vas a poder comprobar las cosas de la Biblia y por eso vas a decir que no son ciertas. Pero cuando te dejas guiar por el Espíritu y lees la Biblia, es muy diferente. No tenemos que agarrar la Biblia, como muchas veces lo he hecho yo, y a ver, vamos a leer para saber algo de Romanos, así, vamos a leer un poco de Romanos y punto. No, la Biblia se lee como se viene al grupo de oración a través de la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace esto? Obviamente las cosas se hacen con sabiduría, se hacen bien y les voy a explicar exactamente cómo. Entonces, lo que vamos a ver es que primero el Espíritu nos conduce a la verdad, ¿ya? Eso está en Juan 16:13. Lo segundo que vamos a ver es que el Espíritu nos conduce a tener una relación con Dios como Padre e Hijo, a tener una relación verdadera. Porque queremos saber primero a qué nos conduce el Espíritu y ahorita les voy a explicar cómo nos vamos a dejar conducir y lo voy a hacer rápido para que estemos listos para ir a almorzar. ¿Ya? Lo segundo que les he dicho, la primera es que nos conduce a la verdad, la segunda nos conduce a tener una relación entre Padre e Hijo. Esto lo vamos a ver en Romanos 8, después de Hechos, versículo 13 al 16, y se los leo. Porque si viven ustedes conforme a tales deseos, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Repito esa parte, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice guiados, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Es un regalo hermoso saber que cuando te dejas dirigir por el Espíritu Santo, realmente me puedo llamar hijo de Dios. Realmente puedo decir, no me llamo hijo de Dios porque solo creo en Jesús. Te llamas hijo de Dios porque vives una relación con Dios, porque dejas que el Espíritu te guíe a Dios. ¿Qué es que el Espíritu te dirige a Dios? ¿Qué es que el Espíritu nos dirija a Dios? Yo lo resumo en varias cosas que las he escrito aquí. Primero, cuando nos dirige a Dios, nos conduce a orar, nos da la capacidad de orar. Hay gente que yo conozco que me dice, muchas veces yo incluido, no puedo orar. Oro durante una semana y la siguiente semana ya me olvidé y ya no oro. O trato de orar en las noches y me quedo dormido. Trato de orar en las mañanas, pero me hace tarde. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? No se están dejando conducir por el Espíritu de Dios. Cuando te dejas conducir por el Espíritu de Dios, tienes prioridades, tienes ganas de orar, tu oración es importante. Si no lo puedes hacer en la noche, el Espíritu te guía para que lo hagas a primera hora en la mañana, o lo hagas en la tarde. O como teníamos ejemplos de los grandes hombres de la fe, que yo los admiro, como Daniel, que se arrodillaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche, porque se dejaba dirigir con el Espíritu y realmente tenía con eso una relación de padre e hijo con Dios. No estaba jugando con Dios, tenía una relación de padre e hijo. ¿Qué es una relación de padre e hijo? Cuando yo tengo una relación con mi papá, me charlo, sé de sus problemas, sabe de mis problemas, sabe de mis necesidades, sé de sus necesidades, sé de sus gustos, él sabe de mis gustos. Si no tenemos oración y no dejamos que el Espíritu nos conduzca a esa oración, ¿para qué estamos orando? Hacemos monólogos, muchas veces, Señor, amén, y roncamos. Es que hacemos monólogos, no dejamos que el Espíritu nos dirija. La cosa no es aquí, deben orar, hermanos, tienen que orar, tienen que... No, tienen que dejarse dirigir por el Espíritu. Dejarse dirigir por el Espíritu es venir, alabar, levantar las manos, poder bailar, poder cantar. Es llegar en la noche y decir, sentir... Es como vivir que uno necesita de su oración personal. Nos conduce también a la palabra de Dios. El que está dirigido por el Espíritu tiene hambre de leer, de escuchar. Si a uno no le gusta leer, por cierto, no me gusta leer. No me pregunten cuántas cosas he leído. Pero sí me he comido toda la Biblia en 1 año y medio. Y lo digo con orgullo porque si algo tengo que sentirme orgulloso es de Jesucristo y por conocerlo a él es que lo he hecho. No me gusta leer. Me hubiera gustado tener un cassette que me la lea, pero a mí no me gusta leer. Pero lo leí, lo estoy volviendo a leer y me lo voy a volver a leer las veces que tenga que hacerlo. Porque el Espíritu te conduce a eso, te conduce a orar, te conduce a la palabra, nos conduce a guardar la palabra. Lo he puesto aparte, porque ¿qué es guardar la palabra? Muchas veces me he puesto a pensar, ¿qué es guardar la palabra? No como lo hice la anterior vez que les dije que lo metí debajo del velador. No, eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es obedecer y aprender lo que hay dentro de la palabra. Una cosa es leerla, es el hambre de aprender, de saber lo que hizo Dios, lo que va a hacer desde la creación hasta el final, el apocalipsis, el inicio y todo eso. Pero otra cosa es guardar en tu corazón la palabra, pero eso lo conduce el Espíritu. No voy a guardar la palabra porque, ay no, Dios dice aquí no robarás, pero no, el Espíritu te pone, no robarás, y así guardas la palabra y no tienes ni siquiera el deseo de robar. Es un pequeño ejemplo. Y por último, nos conduce a conocerle y amarle. Una vez que has leído de toda la palabra y conoces y que la guardas en tu corazón y que tienes una oración personal, lo amas. Lo amas, lo quieres como nunca antes habías querido a nadie. Porque Dios está primero que tu familia, Dios está primero que tu hijo, Dios está primero que mi esposa, que mi hijita pequeña, está primero en mi vida. Entonces, el Espíritu te enseña eso, te enseña a amarle y a amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu pasión. Y yo he aprendido a amar a Dios con todo lo que tengo y me cuesta cada día y tropiezo cada día. Y cuando cantábamos aquí la fidelidad de Dios es grande, digo, Dios, tú sí eres fiel, porque yo soy infiel cada rato, pero tú sigues siendo constante, tú sí sabes ser Dios. Pero si me dejo conducir por el Espíritu, Dios ve el deseo de mi corazón y prende la llama del fuego del Espíritu para que Dios, para que el Espíritu me conduzca, o Dios me conduzca, que viene a ser lo mismo. Vamos a responder en cómo dejar que el Espíritu nos conduzca para terminar, que me quedan por lo menos unos 10 minutos, así que no creo que se aburran en esto. Vamos a leer, por favor, Gálatas 5:25. Ahora les voy a explicar. Porque alguna vez les ha dicho mi hermano aquí adelante que si el que viene a predicar no les dice cómo, mejor me siento, ¿no? O sea, cualquiera podía salir a hablar lo que ha hablado. La idea es que Dios quiere mostrarles cómo. Porque el mismo Espíritu que hemos explicado, que condució a muchas personas hace mucho tiempo atrás, entregadas a Dios, David, Daniel, Elías, Eliseo, Moisés, los apóstoles, ahora está disponible para nosotros hoy. Lo dijo mi hermano también, la anterior charla, dijo los dones están disponibles hoy y nos mostró cómo hacerlos. Muchos nos hemos debido olvidar, pero si tomamos la dirección del Espíritu, Él nos va a mostrar y hacernos acordar lo que posiblemente nos hemos olvidado. O si hemos tomado notas, podemos acordarnos más fácil. Pero es importante aprender hoy que ese Espíritu está disponible, que ese Espíritu nos puede conducir hoy y debemos dejar que nos conduzca si es que nos llamamos cristianos. Si no, perdónenme, no vengamos. No vengamos y no nos vamos a dejar conducir por el Espíritu de Dios. Y por eso se los voy a leer Gálatas 5:25, que dice: si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Entonces, yo he puesto respuestas a esto. ¿Cómo dejarnos conducir? Yo me he puesto a pensar cuando estaba preparando esto un poquito y decía, ¿cómo puedo dejar que el Espíritu nos conduzca? ¿Cómo puedo explicar a toda esta gente cómo hacer que el Espíritu haga algo por mí? Y lo primero que he hecho es, Dios, tienes que dejar que el Espíritu me conduzca, porque si no, ¿qué cosa voy a hablar ahí al frente? He dicho, es un problema. Si voy a hablar de mi parte, le voy a echar pele y voy a hablar cosas que no corresponden. Pero he orado antes de venir y he dicho, Dios, que tu Espíritu me conduzca, que de mi boca salgan tus palabras, que salgan las palabras de tu Espíritu Santo, que no salgan mis palabras. Sé tu Espíritu quien me conduzca. Y así tengo que venir a mi grupo, así tengo que venir a mi congregación, así tengo que hablarle a mi hermano que no es cristiano. Tengo que dejar que el Espíritu me conduzca para que mis palabras sean las palabras del Espíritu. Y esa conducción me va a llevar a la oración, a la comunión con Dios, me va a llevar a la palabra, me va a llevar a tener sabiduría para poder hablarle a la gente de Dios. Entonces, aquí en lo que hemos leído en Gálatas, dice aprender a vivir por el Espíritu. Les he comentado a un comienzo que nosotros hemos aprendido a vivir por la carne. Cuando un hombre no es cristiano hasta los 30 años y a los 30 decide convertirse a Dios, le dan la buena nueva, se arrodilla, recibe al Espíritu Santo, recibe a Dios, es un hombre nuevo, ha vuelto a nacer. Ahora tiene que pelear contra 30 años de carne versus unas horas de haberse convertido. Aprender a vivir por el Espíritu es ser un hombre nuevo, es ser un hombre diferente. Uno nació, nació de su mamá, seguramente dolió, sufrió, uno no lo recuerda, y uno crece y crece con todas las cosas de este mundo. Pero cuando uno vuelve a nacer, uno se deja guiar por el Espíritu como si fuera tu padre. Porque cuando uno nace, uno no lo nace ni lo tiran a la calle. Alguien nos cría, alguien nos educa, la misma sociedad nos educa, y obviamente esta sociedad y este mundo está dominada por el pecado y por eso somos carne. Pero cuando volvemos a nacer en Jesucristo y nos dejamos guiar por el Espíritu, es como dejar que tu papá te enseñe, te críe. ¿Cómo? Cuando eres niño, difícil saber cómo. Ahora, específicamente, difícil saber cómo, pero se puede. Primero, les he dado mi ejemplo cuando yo estuve de viaje. Yo me he resistido muchos años a que el Espíritu me guíe. El Espíritu te habla. Hoy les está hablando, no les estoy hablando yo. Hoy el Espíritu les está diciendo, quiero guiarlos. Estoy disponible. Hoy estoy disponible. Quiero guiarlos. Quiero guiarlos a que puedan orar, a que puedan leer la palabra, a que les llegue la luz, a que les quite la ceguera. Quiero guiarlos. La pregunta es, ¿quieren resistirse? Yo me he resistido por muchos años. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora tengo una lucha con mi carne de hace muchos años versus menos años en los que me hubiera gustado hace muchos años haberme convertido realmente a Dios y haberme dejado dirigir por el Espíritu. Entonces, la primera respuesta es de cómo dejarnos conducir. No se resistan. Si vienen a la congregación y se sienten un poco pagados, traten de contagiarse de la gente. Traten, intenten dejarse conducir. Porque esto es para bien. Es como cuando alguna vez yo salgo manejando y se sienta mi papá a mi lado y me empieza a guiar a este lado, a este lado, a este lado, a este lado, a este lado. Y llega un momento en el que me enojo con él y le digo, deja de conducirme. O sea, yo sé manejar, yo conozco la ciudad, yo sé por dónde ir. Deja de hacerme tu mano izquierda o derecha porque yo voy por donde tú quieres y ya estoy harto, le digo. Entonces eso es resistirse. Pero yo les estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Dejemos de resistirnos. Es como que yo estoy sentado en el auto, el Espíritu Santo está aquí, me dice izquierda y yo le digo, basta, yo quiero hacer lo que yo quiero. No, es el Espíritu Santo de Dios. Queremos ser buenos cristianos, queremos ser buenos creyentes, queremos tener una relación estrecha con Dios. Si el Espíritu te dice a la derecha, hazlo a la derecha. Durante toda mi vida he agarrado y Dios me ha hablado y me decía, haz esto, haz lo otro, y pajaritos por aquí, pajaritos por allá, y te vuelves ciego. Vienes aquí y quieres que te dé vergüenza levantar las manos. Estás en tu casa y te da más ganas de ver una película que de orar. Me ha pasado hace pocas semanas. Preferí estar viendo tele que darme un tiempo para realmente orar. Es porque no quieres dejarte conducir por el Espíritu, porque es difícil cambiar tu estilo de vida. Entonces, la primera cosa de cómo dejarnos conducir es no resistirse. Cuando sientan algo diferente, les explicó mi hermano la anterior vez, no es que uno no quiere hacer algo porque uno tiene una buena educación y formación. Cuando son cosas realmente buenas, vienen del Espíritu de Dios. Cuando realmente quieres aprender o sientes ansias, escúchalo, halo, guíalo. Ustedes mismos han orado aquí. Dios toca la puerta, pero no tiene pues la llave y se entra y entra ahí adentro y vos, ¿qué haces aquí? Digamos, la cerradura solo está por dentro. El Espíritu te quiere guiar, somos cristianos, te dice a la derecha, pero no te va a decir, oye, a la derecha y te va a forzar a la derecha. No, somos nosotros los que vamos a decir sí. Entonces, el primer paso para dejarse guiar por el Espíritu y empezar a tener esa pasión para todos los resultados y como promesas que nos da el Espíritu es no resistirse. Dejemos de resistirnos. La segunda y más importante, y es una de las que más me encanta y es la que veo dentro de la Biblia en muchos personajes, yo le llamo los varones de Dios, los ángeles en la tierra, no sé, le llamo muchas cosas, porque estas personas han aprendido a tener comunión con el Señor, comunión con Dios. Entonces, dejarse guiar por el Espíritu Santo es aprender a tener comunión con Dios, aprender. ¿Cómo les puedo decir? ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es tener comunión? Más allá de tener comunión es tener una relación estrecha. Cuando tienes una relación estrecha con el Señor, es tu papá, tú eres su hijo, es tu amigo, tú eres su amigo, Él vive en ti, tú vives en Él. Todo se da por añadidura. Ustedes han debido escuchar mil veces de primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. A eso se refiere y todo lo demás será añadido. Muchos creemos todo será añadido, es dinero, plata, riquezas, ¿no? Todo será añadido es tener comunión con Dios y por ende viene todo lo que he hablado durante toda la mañana. Aprender a tener comunión con Dios es el alimento del Espíritu. ¿Quieren sentir que el Espíritu les diga derecha, izquierda, no vayas? Como se lo ha dicho muchas veces a Pablo en los Hechos de los Apóstoles, no vayas a predicar ese lugar. Andate a este otro lugar. Ha mandado un ángel para que le diga, te quieren matar aquí. Andate a este otro lugar. Y le decía, yo te estoy cuidando. ¿Quieren tener eso? ¿Quieren sentir? ¿Quieren poder escuchar? Dios se puede expresar, lo dijo mi hermano alguna vez, se puede expresar de muchas formas. Palabra, persona, audible, luz, como aquí en la Biblia se puede ver N formas en las que Dios ha podido comunicarse con la gente. ¿Quieren sentir de que Dios se comunica ahora más fácil que nunca por el Espíritu de Dios? Aprendan a tener comunión con Dios, por favor, aprendan a tener comunión con el Señor. ¿Quieren sentir que cuando están yendo a un lugar, el Espíritu les dice no por la derecha? Aquí tenemos una charla que ha dado Vivi que me parecía también espectacular y que de hecho ha tocado una cita que es la que más me gusta de la Biblia, que es la de Eliseo. Pero ella misma ha mostrado ahí de que el Espíritu te puede guiar, te puede decir ahí no, o sí estoy contigo y ahí te quedas y yo me encargo de protegerte, o andate por allá porque aquí te quemas. Si queremos aprender eso, tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Cuando tienes comunión con Dios, el Espíritu se alimenta, el Espíritu come. Algo come, algo se alimenta, es una persona, ¿no? Y cuando digo como, no come cosas físicas, quiero que entiendan en esa parte. Como nosotros necesitamos cada día para vivir, no creo que haya uno aquí que no coma todo el día, a no ser que esté en una dieta muy estricta, pero no va a durar mucho tiempo. Todos comemos. Entonces, alguna vez le he comentado a mi esposa y le he dicho, el Espíritu es igual, el Espíritu necesita alimentarse. Y yo tengo que leer la palabra cada día, algo. Tengo que aprender de Dios algo. Tengo que aprender a tener una oración personal con Dios para que mi espíritu se alimente. Cuando tú haces que el espíritu se alimente de alguna forma, eso es tener comunión con Dios. Cuando tienes comunión con Dios, el espíritu se alimenta. Un espíritu alimentado te va a decir qué hacer y qué no hacer. Solo falta que no te resistas. Entonces ya tienes un espíritu bien alimentado, está bien comidito, entonces va a agarrar y te va a decir, no, por acá. No, por allá, no, tu problema no es tan grande como crees y vas a poder pasar. Ahora la pregunta es, ¿te vas a resistir? El Espíritu te dice, tu problema no es tan grande y vos, no, mi problema. ¿Quién va a ganar? ¿Te vas a resistir a Dios? Son dos cosas, no te resistas y ten comunión con el Señor. Amén. Y sí, ahora sí es 11:30. Para terminar, voy a hacer una oración, luego seguramente van a dar algunos avisos y supongo que luego los músicos van a pasar. Espero que Dios me haya utilizado correctamente, pero vamos a hacer una oración para que Dios prenda nuestros espíritus con esta charla. Espero que los haya alimentado los espíritus para que aprenda a guiarnos de verdad y nosotros aprendamos a vencer nuestra carne y a no resistirnos del poder del Espíritu, de la bondad del Espíritu que nos va a llevar a Jesucristo y a la verdad, a la verdadera luz que nos va a quitar la ceguera. Así que por favor les pido que cierren los ojos. Señor amado, Señor bendito, Señor Jesús, tú eres grande, nosotros te amamos, te bendecimos, te queremos. Queremos seguirte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos, Señor. Tú nos has dado este mandamiento sobre todos los demás mandamientos. Seguido a este nos has enseñado que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Queremos amarte así y aprender a tener una comunión verdadera contigo. No tener vergüenza de hablarte, de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. No tener vergüenza de decir que somos cristianos, de que no bebemos, de que no tomamos, de que no bailamos pegaditos. Señor, lo que queremos es adorarte a ti, Señor. Adorarte a ti. Nunca tenerte vergüenza, Señor. Aprender a tener esa comunión contigo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener comunión contigo, Señor? Yo quiero tener comunión contigo. Toda esta gente de aquí quiere tener comunión contigo, Señor, para que tú nos dirijas. No queremos ir por el camino erróneo, Señor. No queremos ir por el camino equivocado. No queremos golpearnos contra una pared cerrada, con un camino bloqueado, Señor. Queremos ir a la libertad, a la verdad, a la luz, Señor. Queremos darnos cuenta de todo lo que hemos hecho mal para que tú nos limpies de pecado y lleguemos a ti, Señor Jesús, que es el objetivo de cada uno de nosotros en esta tierra, Señor. Alimenta nuestro espíritu, guíanos, Señor Jesús. Haz que nuestro espíritu nos conduzca y que grabe en nuestros corazones las formas de llegar a tener una relación verdadera contigo, Señor.
No queremos resistirnos, es lo principal de esta charla. Aprendamos a no resistirnos. Ha habido años en los que uno se ha podido resistir al Señor. Basta, basta de resistirse al Señor. Basta de querer vivir para el mundo. Vivamos para Dios y Él nos va a mostrar lo que va a ser de nuestras vidas y lo importante que tenemos en nuestras vidas. Señor, queremos alabarte y bendecirte, darte toda la gloria, toda la honra a ti, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.
Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.